le agradecemos a Damián Cepeda que nos permita conversar con él en estos días tan movidos en su partido y también pues en otros partidos. Gracias, Damián Cepeda.
En todos lados, dirían, ¿verdad? Qué gusto saludarlos.
Muchas gracias, senador Damián Cepeda, senador del PAN, ex presidente del Partido Acción Nacional y aspirante también a la candidatura presidencial de este partido, que el domingo pues no tuvo buenos resultados. No solamente no ganó junto con el PRI y el PRD la gubernatura del Estado de México, sino que en Coahuila, donde sí ganó, retrocedió de 3 de 36 puntos que obtuvo hace 6 años y que lo colocaron en la antesala de la gubernatura a solo 6 puntos en esa entidad, 11 puntos en el Estado de México que colocan, lo estoy haciendo de memoria, Damián, al PAN en el mismo nivel de 2017 con Josefina Vázquez Mota y del mismo nivel que hace 12 años cuando Luis Felipe Bravo Mena fue el candidato a la gubernatura del Estado de México. Con base en estos datos, ¿qué evaluación haces, Damián?
Esta tarjeta me simplificó.
Bueno, antes que nada, un gusto en saludarlos, como siempre, yo a las órdenes. Y, a ver, derecha a la flecha, como dicen, ¿no? A mí me parece que el resultado fue muy duro de esta jornada electoral. Creo que fue una derrota desastrosa, de hecho, así la calificaría, por lo que significa. Y no veo que estén celebrando, aunque debo decir que ya no me sorprende, porque he visto cómo cada elección parecen salir a celebrar cosas que yo digo, bueno, qué lástima que pasó esto, por fin vamos a entrar a una reflexión, y no me sorprende que ratifican la misma decisión que va a llevar siempre al mismo resultado, porque es imposible tener algo, un resultado distinto si hace las mismas cosas. ¿Por qué digo que es un fracaso grave, una derrota fuerte? Pues como resultado de esta jornada electoral, resulta ser que nada más y nada menos 16 millones de mexicanos van a pasar a ser gobernados por Morena. Y en nuestra visión, eso es una tragedia, porque los gobiernos de Morena pues resultan ser muy negativos para el país y representan incremento de violencia, servicios de salud que no se dan a la ciudadanía, enfoque equivocado en educación y todo lo que hemos señalado. Entonces, si ese es el objetivo, evitar que eso pase para tener mejores gobiernos, pues que 16 millones de mexicanos vayan a amanecer cuando esté el cambio de gobierno bajo un gobierno de Morena, pues es un desastre, pues. Y lo quieren minimizar diciendo que no es tanto porque ganamos Coahuila. Bueno, ganó el PRI, ¿no? Coahuila. La verdad de las cosas es que sin minimizar a Coahuila no son comparables, porque el Estado de México tiene 16 millones de habitantes y Coahuila tiene 3 millones de habitantes. Entonces son cinco veces más grande este estado. Entonces, la verdad de las cosas es que más allá de que lo que pasó en Coahuila tiene que ver con una lógica muy local que no se repite en otros lados, pues tan sencillo como que pues ya no hay otros gobiernos del PRI más que en Coahuila y en Durango, ¿no? Como para ir a que puedan intentar ganar esos estados, y otra serie de condiciones muy locales no se puede extrapolar. Entonces, a mí sí me parece que visto así, es una derrota tremenda. Segundo dato, pues se pierde por 500,000 votos, y yo escucho que dicen, pero es que perdimos por poquito, pues yo no sé por cuánto querían perder para que eso fuera significativo. 8.5%, pero 500,000 votos, eso es un mundo de votos, pues. Y luego se hace una serie de cálculos engañosos, como suele pasar, en donde dicen, bueno, mira, es que si sumamos A con B, nos da una distancia cercana. Yo la verdad es que a mí no me gusta engañarme, pues, si no creo que ganemos nada engañando a la ciudadanía, porque Primero, esos cálculos son falsos, porque le tendrían que sumar el PT y el Verde en Coahuila para que sea justa la comparación, porque si hubiera habido una elección presidencial, eso hubiera contado para la elección presidencial. Pero segundo, pues son situaciones distintas, pues. Entonces, lo mismo quisieron hacer el 21, diciendo tuvimos más votos como oposición si sumas a Movimiento Ciudadano. Primero, no sean los sumas así, pero segundo, tampoco era cierto, porque en aquel entonces le estaban quitando los votos del PES, de Fuerza por México y de todos los partidos que desaparecieron, como si no contaran esos votos. Si hubiera sido una elección presidencial, si hubieran contado esos votos y hubieran sido a favor del proyecto que representaba, o sea, el partido en el poder. Entonces, yo soy una persona objetiva. Quiero ganarle a Morena porque me parece que está haciendo un pésimo gobierno a nivel nacional. Sin embargo, me parece que el primer paso para ganar es reconocer en dónde estás, reconocer el problema que tienes y a partir de ahí entonces cambiar cosas, corregir el rumbo para poder tener un resultado distinto.
Damián, es cierto que hay una nueva actitud de moverle a las cifras para presentarlas de tal manera que el fregadazo no se sienta tanto, pues tratar de maquillarlo. Pero también es cierto otro asunto. Está la dirigencia del PAN metido en escándalos de corrupción en la capital de la República, muy cuestionado el liderazgo de Marco Cortés, vinculado a esos por Felipe Calderón, nada menos y nada más, pero no solamente por él, sino por los hechos, un cártel inmobiliario, etcétera. Lo mismo le pasa a Jesús Zambrano, que están relacionados siempre con, de alguna manera, con el agandalle, etcétera, esos son los chuchos. Y Alejandro Moreno Cárdenas es fundamentalmente eso. Entonces, ¿qué tiene que pasar si ya perdieron casi todo y no hay una evolución en ellos? ¿Qué tiene que pasar en esos partidos o antes de que pues desaparezcan, literalmente desaparezcan?
Mira, yo estoy tratando de hacer un análisis lo más objetivo posible, que lo es, y evitando individualizar, porque luego se salen bien fácil con la respuesta. O sea, si yo lo convierto todo en el dirigente, esto o lo otro, tengo mi propia opinión, pero la respuesta es muy fácil, porque entonces ya es, es la persona. No, aquí es, el problema es de fondo. O sea, la alianza PAN-PRI, quiero ser clarísimo, ha resultado un fracaso electoral. Ya ni siquiera estoy argumentando en términos de que es una incongruencia histórica, que para mí es lo más importante, o en términos que no compartimos visión de gobierno, que también lo es, o en términos de que no compartimos hoy, no ayer, hoy lucha, porque me alegan mucho, es que el Congreso, yo les digo, ¿para qué le quieres ayudar a que tenga diputados si va a llegar y le va a dar los votos a Morena, pues? O sea, la reforma de militarización, la contrarreforma educativa, los nombramientos de subordinados en la Corte, todo esto lo logró con 2/3 partes porque le dieron los votos, esos votos de personas que ayudaste a llegar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es? No tiene sentido, pero ni siquiera estoy ahí. En lo que yo estoy ahorita diciendo es, oigan, esto no resultó. La ciudadanía está rechazando este proyecto conjunto PAN-PRI y es demostrable. Hoy los resultados, que neto es 16 millones de mexicanos que van a estar bajo sus gobiernos. 2021, 15 estados, 15, ya lo he platicado con ustedes. ¿Cuántos ganó la alianza? Cero. Es que, de veras, yo estoy sorprendido de lo poderoso que es la mente humana, que hace que un deseo lo conviertan como en un acto de fe y crean que por desearlo va a cambiar el resultado. No va a pasar así, hay que ser objetivos. O sea, es que es brutal. 15 estados, ganó cero, y me alegan y me dicen, Damián, estás mal. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que hay que acabar la alianza? Pues porque sé leer los resultados y los estoy viendo, y estoy viendo que la ciudadanía ha rechazado ese proyecto. Y luego me dicen, no hay otra manera de que ganarle. Eso es falso. De hecho, toda la evidencia nos muestra que la manera de ganarles es de una manera distinta. En esa misma elección de 2015, Querétaro, Chihuahua, buenos candidatos, buenos gobiernos, buenos proyectos salieron ganando. Movimiento Ciudadano en Nuevo León, les puede gustar o no, Samuel, pero no le dio miedo, se aventó al agua a nadar cuando tenía 8 puntos en las encuestas, porque luego dicen, es que las encuestas dicen que están muy lejos. Para eso son las campañas. Salió y ganó. Campeche, Movimiento Ciudadano, lo empató. El Verde en San Luis, no me gusta a mí, pero es otro ejemplo de cómo una campaña ganó a Morena. Luego me dicen, bueno, pero ahí está Aguascalientes o Durango. Es que no las ganó la alianza. La Aguascalientes lo ganó el PAN con un liderazgo local. Y Durango lo ganó el PRI, como ahora Coahuila, con condiciones muy particulares. Entonces, no hay un solo ejemplo, en donde la alianza PAN-PRI haya hecho la diferencia para ganar. ¿Qué le está pasando por el contrario? Que la gente la está rechazando. Y yo creo que es, y lo digo con profundo respeto, adrede no quiero individualizar. Hay gente talentosa en todos lados, pero hoy por hoy, el PRI como partido, según las encuestas a nivel nacional más serias, tiene al menos 65% de rechazo ciudadano. Entonces, ¿cómo crees que vas a despertar un proyecto, esperanza, si vas abrazado de un instituto que trae ese problema de percepción ciudadana? Oye, pero ustedes tienen sus problemas propios, sin duda, que tenemos que resolver. Nada más que no está en la percepción ahí, pues. Y yo creo que entonces, además de la incongruencia histórica que representa y de todo esto que ya he platicado, simplemente en términos electorales ha fracasado. Y es momento de decir, basta, hacer un alto en el camino, corregir el rumbo y empezar un nuevo proyecto.
El problema, senador Damián Cepeda, es que el lunes mismo ya ratificó el PAN, la coalición con el PRI, con el PRD, firmaron inclusive los presidentes y las secretarias generales, ya se le encomendó a estas la elaboración del proyecto, y el próximo 26 de junio anunciaron, van a presentar la propuesta para la definición del candidato o la candidata presidencial, lo cual significa que van, pese a todo, a unidos al 2024, o se puede caer.
Yo espero que sí. Ayer me decía alguien, entonces tú quieres que se caiga. Claro que sí, abiertamente lo estoy diciendo. Creo que el único camino para tener la posibilidad de ganar al 2024 es acabar con ese proyecto en buena lid, ¿no? O sea, yo no estoy ofendiendo a nadie, pero sí siendo muy claro, hay que acabar ese proyecto que fracasó y empezar uno nuevo, como yo creo que poniendo al PAN al servicio de la sociedad, diciendo aquí está, o sea, entendemos la crisis que estamos viviendo a nivel nacional, vamos a perder el control y ponemos el partido al servicio de un proceso nunca antes visto, público, abierto, transparente, que no tenga barreras de entrada como hasta ahora está anunciando el dirigente, qué ridículo, y ahorita me regreso a eso, que invite a todos los que queramos competir, internos o externos, y que hagamos una elección abierta, primaria, vistosa, en donde nos vayamos por todo el país debatiendo estos actores políticos nacionales, aprovechemos todo el tiempo, o sea, un proceso largo, hasta el último día que me permite la ley definir candidato, hasta entonces, para mostrar nuestra visión de país, mostrar nuestros perfiles y que la gente pueda voltear a ver a la oposición, porque yo no sé si no se han dado cuenta ellos, pero tiene monopolizada la sucesión presidencial Morena. Solo se habla de lo que está pasando ahí. A mí me llama mucho la atención cómo, siendo el partido que va ganando, tiene una competencia más real que la oposición que va perdiendo. Es increíble. Y yo escucho ahorita, oye, pero primero lo que dices, cero autocrítica, cero reflexión. Medio día después, nos fue tan mal que vamos otra vez para allá. ¡Qué bruto! O sea, increíble. Mira, yo no tengo la verdad absoluta ni pretendo tenerla, pero creo que es justo exigir al menos una reflexión profunda. Es lo menos que nos merecemos, de hacer un alto en el camino y voltear a ver los datos. Yo creo que hay que acabarla, pero no quiero imponer mi visión. Pero me parece increíble que sea no. ¿Qué pasa? ¿Qué creo yo que pasa? Que están ya defendiendo a toda costa una decisión tomada. O sea, no quieren reconocer el error, pues, histórico que se cometió. Y por lo tanto, todo está pensado, todos los argumentos, para justificar una mala decisión. Yo creo que si seguimos así, vamos a perder al 24. Hoy dicen, es que urge definir, porque Morena va adelantado, va a definir en septiembre. A ver, tenemos una circunstancia distinta que Morena. Miren, en todas las encuestas, Morena se ha venido consolidando. No me da miedo decirlo, hay que aceptarlo, porque si quieres ganar, tienes que partir un diagnóstico real. Yo veo encuestas que traen desde el 40% de preferencia electoral hasta el 50%. A ellos, claro que hace sentido que se apuren en definir. Lo que hace sentido en ese caso, si tienes un partido así fuerte, es cerrar filas rápido, definir y todos ir a acuerpar esa candidatura. Esa circunstancia no la tiene la oposición, no la tenemos nosotros. Entonces, lo que les hace sentido a ellos no nos hace sentido a nosotros. Lo que hace sentido a nosotros, que traes partidos de 13, 14 y unos menores, es un proceso vistoso que haga que llame la atención, que jales la marca y entonces tus perfiles puedan salir adelante.
Ahora, Damián, y con esto, esta es mi última pregunta por hoy. Sí tiene que ver con las personalidades, porque si Marcos y Alito y si Zambrano quisieran, pues podrían hacer una revolución y no pararse en lo que traen, que es cada vez menos cosas en la mano, y aferrarse a lo que se compraron de Claudio X González. ¿Qué los hace a ellos? Porque ahí sí es personalizarlo. ¿Qué los hace a ellos estar tan parados en la misma idea que les vendieron? Pues le vendió Claudio X González, básicamente, y ahí están las crónicas. Ellos aceptaron reunirse con él, él tenía una idea, le compraron hasta el logotipo, vaya. Todo, absolutamente todo lo puso Claudio X González, incluyendo la X grandota, que por cierto va incluida en su nombre. Se la compraron a Claudio X González, pero también se lo compraron a los intelectuales y a los periodistas cercanos a la oposición. Entonces, ¿qué los hace mantenerse sólidos a pesar de que ya perdieron todos los barcos que traían, hundieron la flota completa? ¿Qué los hace anclarse a la misma idea?
O sea, no lo sé, porque yo no estuve en esas reuniones, no sé si es así como tú lo estás narrando. Lo que sí sé es que lo hicieron, y es un error haberlo hecho. Hoy creo que, cuando menos a mi partido, parecería que al dirigente le puede más no querer reconocer ese error, ¿no? Anclarse ahí y algunas victorias pírricas en algunos lados. Yo puedo entender incluso que mucha gente de buena fe creyó que era una buena idea. Es que hace lógica que si nos sumamos todos vamos a ser más potentes. Pero la verdad de las cosas es que eso no es así. Yo creo que el presidente está muy contento de jugar en un juego de dos. Un círculo contra otro círculo. El círculo del presidente contra toda la oposición unida. De hecho, creo que va a hacer todo lo posible por mantenerla unida y le brincaría de gusto si se le suma el otro partido. Porque en ese juego de dos él sale ganando. Él tira odio y le contestan con más odio, se divide más y así se quedan los círculos. Más que nuestro círculo está más pequeño. Yo creo que hay que irrumpir con una alternativa distinta que genere esperanza. Hoy yo diría, hay pronunciamientos públicos, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, que dice yo no voy. Claro, porque claramente no quiere ir con el PRI. Yo diría, hoy si el PAN se separa de este proceso de alianza, abre un proceso vistoso, público, abierto, real, que no sea simulado, creo que esa circunstancia puede cambiar. Y si hay un trato de iguales, me parece que pudiéramos lograr una suma que sería mucho más atractiva, incluso matemáticamente. No es indispensable, pero sería más atractiva. Hoy, la nueva realidad es que el PAN gobernará o gobierna a 15 millones de mexicanos, Movimiento Ciudadano a 14 y el PRI a 5. Entonces, hasta matemáticamente hace más sentido, pero para eso tienes que tener credibilidad. Entonces, yo diría, hoy la palabra clave a generar es esperanza, y no la vas a generar representando el pasado. ¿Qué están pensando las individualidades? No lo sé, pero cuando menos en mi partido me parece equivocado lo que está haciendo. Y mi llamado es, necesitamos cambiar el rumbo. Tenemos una última oportunidad. Se está yendo el barco. Es el último llamado. Y no puede ser que pese más una decisión individual a buscar ganar a Morena en 2024 y cambiar la realidad del país. Se me parece que están administrando la derrota. Así tal cual lo digo. Están administrando la derrota y no se vale. México merece muchísimo más. Pero para eso tenemos que hacer algo distinto.
Una última cosa de mi parte, Damián. Ya refiriéndonos solamente al proceso interno en el PAN para definir al candidato o a la candidata presidencial, que dadas los acuerdos que hubo para apoyar a candidatos del PRI en entidades que gobiernan, que le correspondería ahora al PAN definir al candidato presidencial y a la jefatura de gobierno. Las reglas iniciales de 1 millón de firmas dejan fuera a quienes podrían aspirar, y parece un traje a la medida para Santiago Krill. A ti te dejan fuera, no sé qué tanto, pero a la senadora Lili Téllez también. ¿Qué pasa en ese caso en específico en el PAN?
Mira, a mí lo que me parece delicado de esto que ha estado declarando el dirigente es el mensaje que manda. El mensaje que manda es exactamente contrario a lo que debería estar mandando el PAN. El mensaje que manda es de que estamos cerrados, de que quiere controlar el proceso, ¿no? Cuando el mensaje que debería estar mandando es de apertura, de invitación a la sociedad a participar, de un ejercicio real. El millón de firmas me parece absurdo, no porque se puedan o no juntar. De hecho, hay organizaciones que me han dicho, pues te ayudamos. Si me apuras, creo que las junto más fácil que a quienes le quieren juntar las firmas. Nomás que la revise el INE, ¿no? Para que sea de verdad. Pero no, ese es el tema. Lo que me parece a mí es un absurdo que cuando te van pegando una paliza, tú andes juntando formatitos con firmas. Es un despropósito de objetivo, pues. Debería ser tu objetivo ir por el país a compartir tus ideas y tratar de lograr que la gente simpatice contigo y poder jalar competitividad. No andar juntando formatitos. Ese es lo absurdo. Dos, el criterio que tiene más todavía mensaje con dedicatoria es un segundo criterio que quieren poner, que es que solo van a dejar participar a quien en el momento del registro, no al final, tenga al menos 40% de conocimiento de la población. Eso sí deja fuera a casi todos. Hoy el partido o la oposición, pero déjame hablar por el partido, no tenemos un liderazgo competitivo que le gane a Morena. Es la verdad. O sea, yo no sé por qué se quieren autoengañar. No pasa nada, hay que generarlo. ¿Por qué digo que no lo tenemos? Porque tenemos dos problemas. Un problema lo tenemos exdirigentes, gobernadores actuales, exgobernadores y liderazgos que aún no somos lo suficientemente conocidos para tener un rango de competitividad. Ahí estoy yo. Lo acepto, no pasa nada, yo no sé por qué no aceptan su realidad. La gente tiene solución, hay que darse a conocer, compartir tus ideas y convertirte en competitivo. El siguiente problema lo tienen unos cuantos, que son los que quiere dejar participar el dirigente, que sí son conocidos, pero no son elegidos, y está peor. O sea, tienen más de 40% del conocimiento, pero les dan una paliza, según encuestas nacionales, de 20 puntos, 30 puntos, hasta por 40 puntos. Entonces, si el dirigente quiere que solo ellos puedan participar, Desde ahorita les digo, eso tiene fracaso escrito por todos lados. Van a ir a perder. A ambos, yo no digo que estos no puedan concursar. Lo que digo es que no se han ganado su lugar tampoco. A ambos nos conviene un esquema de competencia libre en donde nos conozcan a todos y a lo mejor el conocido se vuelve competitivo, cosa que es más difícil porque si ya te conoce la mitad de la población, difícil convertirte en competitivo, pero bueno, se vale. Y que los que no somos tan conocidos nos puedan conocer para ver si surgimos un nuevo liderazgo que pueda salir y competir. Porque no ser conocido no es problema. Yo ponía un ejemplo, tenía una charla. No fue un problema para Netflix desbancar a Blockbuster, ¿verdad? No era conocido en su momento y llegó y rompió. Ni para Uber, ni para Airbnb, ni para Tesla. El problema es no tener esa materia que pueda resultar atractiva, pues. Yo lo que digo es que hoy en la oposición no existe ese liderazgo, hay que generarlo. Eso es lo que yo digo.
Pues sí, digo, pero con mucho respeto, pero más que el pan oler a Netflix, pues huele como a no a Blockbuster, sino como a Televisa de los años de la televisión blanco y negro. O sea, se siente pues la marca envejecida prematuramente.
Yo creo que podemos recuperar esa confianza con un trabajo así abierto. Nunca antes visto en México. ¿Cuándo se ha hecho eso? Yo te diría, si quieren urnas, hasta urnas pongan. Para mí el proceso es lo importante. Mira, a ver. Oye, es que tal o cual proceso fracasó antes y hoy no puede funcionar. Yo me río de eso porque digo, qué curioso. En 2016 ganamos 7 gubernaturas. 7 ese año. En 2017 otra. Y en 2018 perdimos estrepitosamente. ¿Por qué sí se pudo pasar de la victoria a la derrota y no se puede pasar de la derrota a la victoria? Muchísimos gobernadores actuales que acaban de ganar de Morena perdieron antes su elección próxima. Bueno, tan pronto como Delfina, ¿no? La última elección la perdió y unos años después la ganó. El presidente López Obrador a su tercer intento lo ganó. Yo lo que creo es que depende de lo que hagamos hoy. Tenemos que poner un proceso real, no simulado. Por eso me refiero a que prenda, claro. Real, no simulado, en donde nos vayamos por todo el país y el resultado sea incierto. Yo creo que con eso se puede perfectamente ganar, pero hay que perderle el miedo a perder el control.
Senador Damián Cepeda, como siempre, un enorme gusto tenerlo aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes.
Gracias, senador. Muy buenas noches.
Bueno, pues quisimos empezar el podcast con esta entrevista de hace 2 semanas con el diputado senador Damián Cepeda, en el que es interesante ver cómo algunos de la oposición, como es el caso de Damián, puede entender cuál es el fracaso de esa estrategia fallida, esa estrategia a la que está aferrada la oposición, que tiene que ver con la coalición, y que ya se dieron cuenta que no, bueno, él ya se dio cuenta que no está funcionando. Alito Moreno no se ha dado cuenta, Marco Cortés tampoco se ha dado cuenta por lo visto, porque siguen intentando la misma estrategia, y bien lo dijo Damián Cepeda, es un loco el que intenta la misma estrategia esperando un resultado diferente. Y esta parte en la que la sociedad ha estado más políticamente consciente hablando, pues deja ver cómo es que durante mucho tiempo estos partidos estuvieron pues controlando, lavándole el coco a la gente, y que nos engañaban a través de esas campañas en las que prometían muchas cosas, y a la hora de estar en el poder, en una posición política muy importante, pues lo último que hacían era ayudar a la gente, era ayudarse a ellos mismos, enriquecerse, obviamente. Y en la actualidad estamos más despiertos, estamos más conscientes, somos menos fácil de controlar, de influenciar. Y creo que es un gran paso para la sociedad, porque en esta nueva etapa en la que nos encontramos, pues estamos buscando que haya continuidad en la mejora de nuestro país, y hay proyectos que pues obviamente van a seguir funcionando. Pero quería compartir con ustedes esta entrevista de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez con este diputado senador, porque es importante también entender ese lado de la oposición. Ese lado de la oposición en la que la mayoría de ellos están cegados por simplemente luchar por el poder. Y hay quienes sí tienen esa visión de cambiar la percepción de la gente hacia la oposición, hacia la derecha, y que, pues bueno, tienen un trabajo muy largo por hacer. Ese diputado o senador no pierde la esperanza, que quiere trabajar con eso, de hecho, con la esperanza. Y pues bueno, yo creo que sí es importante que haya un contrapeso para que no, pues, se vaya a convertir esto en una dictadura o un monopolio en el que un solo partido domina el país, que era lo que nos sucedió más bien durante muchísimos años con el PRI. Después solamente, obviamente, entró el PRIAN, pero sí tenemos que estar más conscientes y tener la convicción de que debemos de elegir nuestros candidatos por eso, por convicción y porque sabemos quiénes son, no porque nos digan qué nos conviene. Entonces, este es el episodio que les quería compartir. Esta es la información que hace 2 semanas se divulgó, se compartió, y que pues ahora en esta etapa en la que empiezan las corcholatas, ya no son corcholatas, ya son precandidatos, están empezando su campaña, y pues vamos a ver quién va a ser el candidato o la candidata a la presidencia del 2024. Muchas cosas por platicar en cuanto a eso, pero lo dejamos para el próximo episodio. Yo espero que esto haya sido de su agrado. Como siempre les digo, no olviden compartir, platicar y debatir de estos temas que son tan importantes para nuestro país y nuestra sociedad. Y que bueno, nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Thank you.